I just want to hear.
La Voz de América presenta.
Expectativa frente al primer discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso. Más allá del muro llegó hasta el lugar donde se detuvo la construcción de la muralla fronteriza. Además, defensores de inmigrantes piden al presidente Biden que deje de usar el título 42. Y tenemos informe especial desde los albergues de migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. El presidente Joe Biden pronunciará su primer discurso ante el Congreso estadounidense. La locución se da al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de el demócrata. Para conocer todos los detalles, hacemos contacto con nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿cómo se adelantan los preparativos para este discurso?
Yasmín, este discurso será totalmente diferente a lo que hemos visto anteriormente. En esta oportunidad, quizá lo más impactante será ver el pleno de la Cámara de Representantes parcialmente vacío debido a las restricciones por COVID-19. De los 1.500 invitados que normalmente asisten a este discurso, en esta oportunidad veremos a 200 personas dentro de la sala de la Cámara de Representantes. No hay invitados especiales, al menos in situ, y el número de funcionarios del gobierno de Estados Unidos o del gabinete de Biden está reducido solamente al secretario de Estado y al secretario de Justicia, el secretario de Justicia. Así también veremos allí al representante o al presidente de la Corte Suprema, pero no así al resto de los magistrados, como también normalmente ocurre. Y todo esto en medio de una ciudad, una capital de Estados Unidos, completamente resguardada, como normalmente ocurre también durante estas alocuciones. Pero en esta oportunidad, mucho más y con mucha más razón, tras el ataque del pasado 6 de enero en el Capitolio, en esa misma sala donde hoy el presidente Joe Biden estará dando su primer discurso.
Así es, Jorge. Sabemos que se han instalado barricadas adicionales alrededor del Capitolio y los edificios del Congreso. Empezaron ya a ser evacuados desde las 5 de la tarde. Pero cuéntanos qué se puede esperar del discurso.
Sabemos que el presidente Biden ha estado trabajando en este discurso por semanas. Ha estado incluso dictando oraciones a los que escriben los discursos en la Casa Blanca. Esto según lo dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Por otro lado, un tema importante será el de la inmigración. El presidente Biden hablará sobre su proyecto de reforma inmigratoria que presentó hace unos meses y que no ha sido aprobado porque hay diferencias entre republicanos y demócratas. Biden pedirá a los legisladores que puedan aprobar partes de este proyecto de ley, entre ellas otorgar la vía hacia la ciudadanía y la residencia a los inmigrantes indocumentados en el país. Sobre el tema de política exterior, se espera que el presidente Biden hable sobre este tema, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que quizás no como los asesores de seguridad nacional y de política exterior quisieran que le dedicara el tiempo para hablar sobre este tema. Sabemos que China y Rusia son temas obligatorios durante este discurso. No sabemos todavía si hablará sobre Latinoamérica. Hay que esperar hasta el final de la noche. También un hecho histórico durante este discurso, ya para cerrar, Yasmín, y regresar contigo al estudio, es que por primera vez en la historia veremos detrás del presidente de Estados Unidos a dos mujeres, la primera vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Debo interrumpirte, Jorge. Muchísimas gracias por todo este reporte y también La Voz de América tendrá cobertura en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales esta noche. Bien, y ahora vamos con Celia Mendoza, quien encontró más allá del muro a una pareja de rancheros propietarios de la hacienda donde se frenó la construcción de la muralla en Tucson, Arizona. Sus testimonios suman otro aspecto a la complejidad del reto migratorio que enfrenta Estados Unidos. Hacemos contacto con ella, quien se encuentra en Hidalgo, Texas. Celia, ¿qué reacciones se han generado frente a la suspensión de la construcción del muro?
Yasmín, hay reacciones encontradas. Algunos están a favor de esto. De hecho, grupos que apoyan a los inmigrantes habían estado pidiendo que se frenara esta construcción. Sin embargo, para algunos rancheros y en especial para esta pareja de de Arizona, es fundamental que esto termine, específicamente por las condiciones en las que está localizado su rancho y lo que ha venido sucediendo por décadas.
Mi nombre es Jim Chilton y mi finca está de este lado de la frontera. El tamaño del rancho es de aproximadamente 20 hectáreas.
Con un terreno total en la frontera de aproximadamente 22 kilómetros.
Antes de que pusieran el muro, antes de que Biden lo detuviera, toda esta área tenía mulas de drogas y estas mulas de drogas ahora rodean la pared, suben por aquí y siguen para Arivaca.
En la noche pasan personas con pacas grandes. No podemos decir de seguro qué es que traen.
Según sus testimonios a La Voz de América, en su terreno se ha visto la detención del trabajo de construcción y aquellos encargados de la obra en la administración anterior no volvieron al lugar.
Con la llegada de la administración Biden, los cambios en la frontera se reflejan más allá del muro.
El mensaje era de esperanza y parte de esa esperanza era la relajación de algunas de esas medidas de seguridad.
Que movilizó a algunos a la frontera usando rutas aún más peligrosas según la patrulla fronteriza. Es el caso de esta joven de 23 años a quien llamaremos Alicia, ya que por temor a represalias pidió no ser identificada.
Era la parte más alta del muro cuando me caí de como de 10 metros de altura. Luego llegaron los de migración y me llevaron al hospital.
Allí llegó con la espalda y el pie izquierdo fracturados, pero aún con vida. Sin embargo, la patrulla fronteriza cuenta anualmente por miles las víctimas mortales de quienes cayeron en manos criminales.
Se van a aprovechar de ellos y entonces ya de repente tienes a un pobre que venía a buscar trabajo cruzando narcóticos, lo detenemos y ya para él ya cambia todo su historial.
Historias como las de Alicia y miles de víctimas sustentan el mensaje en el que insiste la administración del presidente Joe Biden.
Que las personas no se ponen en las manos de personas, de narcotraficantes, de coyotes.
Con los videos recopilados, Jim y Sue Shelton insisten en la importancia de reforzar la seguridad fronteriza y rechazan el estancamiento de la construcción del muro.
Hemos encontrado algunas de estas personas porque...
Aún así, su testimonio también contempla la complejidad de hallar un balance entre las necesidades humanitarias y la obligación de las autoridades de proveer seguridad.
El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha estado evaluando si es necesario reactivar la construcción o por lo menos finalizar algunos puntos que hasta la fecha continúan abiertos.
Celia, muchas gracias por el reporte. Bien, y en El Paso, Texas, organizaciones proinmigrantes le están solicitando al presidente Joe Biden que deje de utilizar la norma legal conocida como Título 42 para expulsar a migrantes por la frontera sur. Desde allí, Arnaldo Rojas nos acompaña. Arnaldo, ¿bajo qué argumento están haciendo ellos esta petición?
Yasmin, básicamente bajo el argumento de que los Estados Unidos está exponiendo a miles de inmigrantes a los peligros y la inseguridad en México, cuando según ellos bien tienen los recursos suficientes para acogerlos aquí.
Éramos bastante gente, eran tres buses llenos y luego nos subieron a un avión y nos vinieron a dejar acá.
Así resume Mary Zulema cómo las autoridades inmigratorias de Estados Unidos frustraron su sueño de pedir asilo para ella y para su niña de 2 años, a quienes expulsaron a México luego de sobrevivir una travesía de 2.700 kilómetros desde su natal Honduras.
Es un recurso legal que tienen todas las personas y sin embargo con este título 42 están rechazando a miles de personas.
Según cifras del gobierno, entre enero y marzo de este año, más de 230 mil inmigrantes fueron expulsados del país en virtud del título 42, que por la pandemia permite que la patrulla fronteriza saque de forma expedita del país a quienes entran de manera irregular.
La táctica de expulsar gente vulnerable a México los hace muy propenso a ser afectados por el sistema de coyotes, de las pandillas, que se aprovechan, que secuestran, que violan, que se roban a personas, familias, para entonces extorsionarlas.
Rubén García dirige la red de albergues para migrantes más grande de El Paso y espera que el gobierno cese cuanto antes el uso del título 42, que al sur de la frontera, en Ciudad Juárez, tiene a los refugios saturados. Mary asegura que ya no intentará cruzar de nuevo.
No, ya no lo voy a intentar porque la verdad he sufrido bastante con la niña. Se me ha enfermado y es bien difícil.
Por lo pronto, la administración Biden ha dicho que esta política de la era Trump es pertinente continuar con ella para limitar la propagación del coronavirus. Mientras tanto, dicen también que las personas todavía tienen el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos cuando entiendan que su vida corre peligro en sus países de origen. Yasmin.
Gracias, Arnaldo. Bien, y la operación Centinela es una nueva iniciativa con la que el gobierno Biden busca atacar a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de migrantes. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Mejorar la seguridad de la frontera de Estados Unidos y ayudar a salvar las vidas de quienes son víctimas de estos criminales sin escrúpulos, haciendo referencia a los traficantes de migrantes, es como Troy Miller, comisionado de la patrulla fronteriza, define la operación Centinela.
Operaciones de contrabando continúan engañando y explotando a las poblaciones vulnerables para promover su empresa delictiva. La salud y la seguridad de los migrantes no influyen en su lucrativa ambición.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen, se registran cerca de 3 millones de entradas irregulares a Estados Unidos cada año. Y según la corporación RAND, estas operaciones criminales en 2017 lograron ingresos que superaban los 2 mil millones de dólares.
Al mismo tiempo, ellos están vinculados con otros actores corruptos en sur de América, en Centroamérica, en México. Y también están vinculados a autoridades corruptas en los Estados Unidos y en de todos niveles.
Situación que, como explica Guadalupe Correa, especializada en tráfico de migrantes, facilita la violación de derechos humanos. Por ello, a partir de inteligencia y cooperación transnacional, se espera el congelamiento de cuentas bancarias de implicados en el lavado de dinero proveniente de ganancias de este crimen, cancelación de visas, acompañado de labores judiciales, entre otras. Un plan que opina impactará de manera positiva, pero podría ser insuficiente de no atacar la raíz de problemas que hacen que estas personas quieran abandonar su país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Después de la pausa, usan noticias falsas para defraudar a los más vulnerables. Les contamos de qué se trata.
América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
En Estados Unidos, quienes han sido vacunados contra el coronavirus están celebrando que ahora se pueden deshacer de la mascarilla mientras se encuentran al aire libre. Esta fue la recomendación que hicieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En vivo saludamos a José Pernalete, quien nos tiene lo último. Adelante, José.
Así es, Yasmín, se trata de una manifestación, una expresión de ansiedad por parte de diversas personas en distintas ciudades en Estados Unidos, quienes desde ayer mismo están compartiendo este tipo de actividades al aire libre. Sin embargo, sabemos que los CDC tienen condiciones específicas para realizar estas actividades sin ningún tipo de mascarilla. Veamos el reporte.
La expectativa se ha apoderado de los estadounidenses luego de que este martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informaran que no es necesario que las personas completamente vacunadas lleven mascarillas en actividades al aire libre. Luego de más de un año de uso continuo de esta pieza de protección en el rostro, esta sugerencia es un alivio para muchos.
Mi reacción a eso es gracias a Dios. Estoy muy contenta de no tener que usar máscaras cuando estamos afuera. Estoy usando una máscara porque estamos en un centro poblado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de patriotas a quienes se hayan dado la vacuna contra COVID-19. De hecho, expresó que su administración espera que el próximo 4 de julio pueda celebrarse la independencia del coronavirus en el país.
Estoy muy emocionada de que las pautas de la máscara para estar al aire libre se estén aflojando un poco. Paso mucho tiempo aquí afuera. Tengo un Golden Retriever de 5 años y estamos mucho en el parque. Será mucho más cómodo, especialmente con temperaturas que se calientan, para estar afuera sin una máscara.
Los CDC sugieren algunas condiciones para que las personas vacunadas y no vacunadas puedan compartir actividades sin el uso de mascarillas en espacios al exterior. Los lugares concurridos no son contemplados en esta guía. Aún se recomienda el uso de tapabocas, al igual que las normas de higiene y el distanciamiento físico entre desconocidos.
Por cierto, la Universidad Johns Hopkins ha contabilizado durante los últimos 2 días incrementos en las tasas de nuevos contagios y fallecimientos a causa del coronavirus. Yasmín.
José, muchas gracias. ¿Se ha preguntado cuántas veces al día vemos en nuestros celulares o en las redes sociales mensajes dudosos sobre la pandemia? La desinformación crece y afecta a los más frágiles. Fabiola Chambi tiene datos importantes que le podrían ayudar a reconocer la información confiable.
Aunque todos estamos expuestos a la desinformación, los adultos mayores son más vulnerables, ya sea porque no pueden diferenciar un contenido falso de uno verdadero, porque no pueden verificar información que circula por WhatsApp o porque creen tener instinto con base en su experiencia. Adrián Pino, director del proyecto Desconfío de Argentina, habló con La Voz de América sobre estos hallazgos en una reciente investigación.
A veces tenían hasta cierta vergüenza de preguntar cuando dudaban de alguna información y a veces la compartían en algún grupo de pares para ver si ahí aparecía alguna respuesta.
Las verificadoras en la región van detectando cuáles son los bulos o noticias falsas más compartidas en la pandemia, y algunas de ellas son las recetas consideradas milagrosas, versiones sobre el origen de la enfermedad y ahora lo relacionado a las vacunas.
Estamos viendo muchísimo sobre cuál es la efectividad de las vacunas. Y grupos que te dicen, bueno, si al final vos generás tus propios anticuerpos, no necesitas vacunarte, además las vacunas no sirven, mirá que hay gente que se vuelve a infectar una vez que se vacunó, con lo cual claramente esto no funciona y demás.
Entonces, ¿cómo los adultos mayores pueden hacer frente a la desinformación?
Decíamos, fíjese si no dice reenviado, si no dice reenviado muchas veces, y de a poquito le íbamos mostrando cómo interactuar de mejor manera con esos mensajes.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió que las campañas de desinformación suponen una de las amenazas más graves para la salud pública. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Al regresar, El Mundo al Día llega a Arauca, Colombia, donde están albergados los migrantes venezolanos. Ya volvemos.
De América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El tercer pico de la pandemia llegó a los albergues de los migrantes venezolanos en Arauquita, Colombia. Las autoridades sanitarias de ese país están detectando los casos positivos para evitar una mayor propagación del virus. Vamos en vivo al departamento de Arauca con nuestro enviado especial, Yair Díaz. Yair, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para evitar que decenas de estos migrantes pues terminen contagiados por el virus?
Yasmín, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludos desde el refugio Alcides Ceballos, uno de los más grandes ubicados en este lugar. En el siguiente informe les vamos a contar cómo están mitigando aquí la propagación del coronavirus en estos albergues.
Yo tenía broncopulmonía, trancada, porque no podía respirar.
Esta venezolana de 21 años hoy agradece a la vida por darle dos oportunidades. Poder huir sana y salva del fuego cruzado en el municipio de La Victoria y estar libre de coronavirus.
Nosotros vivimos, somos 5. Nos apartaron, pero como cuando nos dijeron que teníamos positivos, nos tocó sacarnos a mi hermanito.
Como Rosa, su esposo Javier también dio positivo por COVID-19. Los dos se contagiaron en el refugio junto con más de 10 personas.
De que nos hicieron la prueba, dijeron no, tienen prueba, agílenlo nada más y con tapabocas no podíamos salir por de los 14 días. No pudimos salir para ninguna parte. Aquí encerrado y aislado, ¿ve?
El secretario de Salud del municipio de Arauquita, Raúl García, relató a La Voz de América que se está realizando un tamizaje entre la población y la realización de pruebas cada 3 días en los 20 refugios.
El municipio de Arauquita pues está enfrentando esta tercera fase del COVID-19. Tenemos un aproximado de 80 casos haciendo una especie de tamizajes y todo el cerco epidemiológico a los casos positivos de COVID-19.
El funcionario hace un llamado a la comunidad internacional para que llegue más ayuda, ya que es vital en esta crisis humanitaria.
Cada uno de los organismos que puedan apoyar la emergencia que está pasando, los hermanos venezolanos a que aporten y que acompañen al municipio de Arauquita.
Desde Arauquita continuaremos con la entrega de estos informes especiales por el masivo desplazamiento de estos ciudadanos venezolanos. Regreso contigo, Yasmín, a los estudios.
Muchas gracias, Yair. Manténnos informados. En Caracas, Venezuela, la violencia criminal es un fenómeno que no cesa y los pobladores son quienes terminan sufriendo las consecuencias. Álvaro Algarra, desde la capital venezolana, nos amplía la información.
Las balaceras entre las denominadas como megabandas en la capital venezolana y los cuerpos de seguridad se registran cada vez con mayor frecuencia. Durante los últimos días, enfrentamientos han paralizado las zonas aledañas. Vecinos relatan cómo viven esos momentos.
Yo me tengo que irme para mi casa, me meterme a la cama, porque con una bala de esa loca lo puede matar uno. Entonces ya está bueno ya. Parece que yo puedo ir más que la policía.
Todo al baño, que queda en el centro del apartamento, porque si no las balas se escuchan, pues. Supuestamente es una zona de paz, pero es paz para ellos, porque se apoderaron de todo y ya tienen hasta más poder que la misma policía, creo yo, porque...
Entre tanto, Beatriz González relató lo ocurrido cuando su vecina Daisy Rivas falleció recientemente por una bala perdida mientras se encontraba en su casa.
Tienes que tirarte contra el piso, porque la bala que mató a la señora Daisy entró por el balcón, atravesó la baranda del balcón, ella parece que salía de la cocina de perfil y la bala le entró por aquí.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, según indicó el comisario general Douglas Rico, ha desmantelado en lo que va de 2021 un total de 395 bandas delictivas y organizaciones criminales en una labor conjunta entre todos los organismos de seguridad ciudadana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Cuando volvamos, dicen los síntomas, la novela galardonada con el premio Tusquets 2021. Ya regresamos.
La Voz de América está en la frontera sur, más allá del muro.
Yo lo que le suplico a las autoridades, que de verdad que se pongan la mano en la conciencia.
Los cambios de las políticas migratorias de la administración Biden y su impacto en las vidas de miles.
Queremos que completen este trabajo.
Un reto que mantiene en la encrucijada a las autoridades.
Being sent back.
A partir del próximo 26 de abril, Más allá del muro, una serie especial de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Una obra de la escritora Bárbara Blasco fue galardonada con el prestigioso premio Tusquets de novela 2021. Entre el dolor, el sarcasmo y la reflexión, la autora propone una interesante historia. Alonso Castillo nos cuenta de qué se trata.
Dicen los síntomas es el libro en el que Bárbara Blasco nos lleva al abismo que se teje entre la entraña y la mente de la protagonista con quien viviremos la enfermedad y la muerte.
En este caso es una hija que cuida a un padre con el que además ha tenido una relación difícil, ¿no? Entonces, enfrentar la muerte de alguien con quien uno ha tenido tantos problemas se plantea como un reto mayor.
La escritora le dijo a La Voz de América que a pesar de que la protagonista no se siente necesariamente conectada a su familia, el vínculo genético es poderoso.
Las enfermedades que tienen sus padres probablemente las va a repetir, las van a repetir los hijos. Y solo por eso, pues muchas veces tenemos que estar cerca.
La ganadora del célebre premio Tusquets de novela 2020 nos dio otras pistas sobre la protagonista de Dicen los síntomas.
Por su situación precaria, laboral, porque no tiene pareja y porque tiene unas malas relaciones familiares, ¿no? Es un personaje en crisis. Creo que a los escritores siempre nos interesa el llevar al extremo, ¿no?, a los personajes. Nos interesa ponerlos al borde del precipicio a ver qué pasa.
Aún en las circunstancias más dolorosas, las lecciones pueden ser valiosas.
Yo creo siempre que del máximo dolor, a veces, no siempre, pero a veces surge la heroicidad o la belleza.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y más de 20.000 juguetes logró reunir un hombre en Filipinas desde que tenía 5 años.
Percival Luke ha coleccionado los juguetes que recibía al comprar en restaurantes de comida rápida. Su tesoro personal recibió un premio Guinness cuando alcanzó las 10.000 unidades. Ahora, con 50 años de edad, sueña con exhibir su colección al público o incluso abrir un museo. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Les informó Yasmín López.